Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tres personas han resultado heridas tras una explosión de gas en una casa en Ordes, en A Coruña. Los heridos están ya hospitalizados. Uno de ellos es un hombre de avanzada edad. Más detalles, COPE Galicia, Paula Pájaro.
Sí, sucedió a las 10 una explosión de gas en una vivienda de la Rúa do Recreo en el ayuntamiento coruñés de Ordes, a unos 20 minutos de Santiago. Desde una farmacia cercana al edificio nos decían cómo lo vivieron.
Sí, estamos instalados, pegados. Muy fuerte. Saltaron varias lámparas, se cayó mercancía, hubo cosas, una puerta quedó de cristal quedó estallada. Uh-huh. Bueno, estuvieron los bomberos, ahora están retirando los escombros, porque toda la fachada del edificio se vino abajo, se vino a la calle.
Hay tres heridos, uno de ellos fue trasladado al hospital de A Coruña en helicóptero.
Pedro Sánchez apuesta por la discreción en sus contactos con sus potenciales socios de cara a una investidura. Junts sería el principal escollo para conseguirla. Los canales de comunicación, no obstante, están abiertos, según fuente socialista Ricardo Rodríguez.
El núcleo duro del PSOE rechaza adelantar sus pasos, pero parte de una premisa, el éxito de sus negociaciones y, por tanto, el descarte de una repetición electoral. El control de los contactos queda bajo la tutela exclusiva de Pedro Sánchez y de su círculo más estrecho, que proyecta una convicción muy firme de cómo quiere encajar un puzzle que ha de culminar con la investidura en otoño tras cerrar una nada fácil abstención de Junts. A tal fin, presentan las apelaciones de los de Carles Puigdemont a la amnistía y a un referéndum de independencia como una simple posición de partida mirando a su parroquia. Los canales de comunicación con dirigentes de Junts ya están abiertos y el entorno presidencial ve una predisposición al diálogo. Lanzadas las señales de tanteo, el alto mando socialista asume que la legislatura de arrancar estará plagada de obstáculos. El presidente se va ahora de vacaciones, aunque, como avisan los suyos, tendrá el teléfono encendido.
Y el incendio que se declaraba ayer en Tejada, en Gran Canaria, podría estar estabilizado en las próximas horas. Ha quemado ya algo más de 300 hectáreas.
Hemos anclado todo esto con la Gran Canaria 130 y vamos a encontrarnos con el flanco derecho. Esto era un foco que estaba activado.
Bueno, los equipos de extinción que siguen trabajando y que, como decíamos, esperan estabilizarlo muy pronto, en las próximas horas. La Guardia Civil investiga a un operario de limpieza de 29 años que habría cometido una imprudencia en el desbroce de las laderas. Y cuando parecía que el fin de los cines estaba cerca, se dispara la recaudación en las taquillas. 7,6 millones de euros y más de 1 millón de espectadores solo este fin de semana. Son cifras que no se veían desde antes de la pandemia y la culpa la tienen principal. Las películas de Barbie y Oppenheimer. Xavi Lasso.
Barbenheimer, así le llaman al fenómeno que ha surgido con estos dos filmes estrenados hace menos de una semana. La asistencia a las salas de cine se encuentra al alza en comparación con otros años, pero aún así el precio de las entradas está en máximos históricos, más de 7,5 euros por pase, un hecho que no parece importar a los más fanáticos.
Yo he ido a ver Oppenheimer y a mí es que me ha encantado, vamos, he pagado 8,5 euros y vamos, volvería a pagar eso y un poquito más, eso sí.
Fui a ver Barbie y la verdad es que ni siquiera miré el precio de la entrada porque tenía muchas ganas de verla.
Se espera que el fenómeno Barbenheimer siga llenando los cines en un año que puede ser uno de los mejores de la última década para la industria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, España convence en su segundo partido del Mundial Femenino. Miguel Aguilar.
Ha terminado el España-Zambia hace unos minutos con goleada de las nuestras.
¡Disparo! ¡Qué golazo! ¡Golazo de España!
Así ha sonado en tiempo de juego COPE. España 5-0 a Zambia. Isaac Avilés.
Dos goles de Jenny Hermoso, un golazo de Teresa Velleira y otro de Alba Redondo. Le han dado el triunfo a España. Con este resultado, las nuestras se aseguran ser primeras de grupo con un empate ante Japón en el último partido. La nota negativa, la lesión de Atenea del Castillo, que tuvo que retirarse con problemas en el tobillo. El último partido será el lunes a las 9 de la mañana contra Japón.
Real Madrid y Barça siguen su gira americana. Los blancos juegan esta madrugada en Houston contra el Manchester United y el Barça lo mismo en California contra el Arsenal. Fuera del fútbol, ha arrancado a las 11:30 el España-Australia de semifinales del Mundial de Waterpolo Femenino. Ángel García.
En la fiesta del deporte femenino español tenemos otra gran selección, quizá la mejor, jugando las semifinales del Mundial y de momento buenas noticias. Estamos en el tercer cuarto y de momento mandamos 9-6 ante Australia. La final está cerca, en ataque muy bien, en defensa un poquito más despistadas, pero insisto, 9-6 España ante Australia, quedan un cuarto y medio.
El ganador del partido además se lleva billete para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y, como ha dicho Pilar, sigues en Herrera en COPE, con más historias hasta la 1 de la tarde. 8.000 euros. Podría ser la entrada que das para comprarte un coche o el precio de una vuelta al mundo, pero no. 8.000 euracos es la cantidad desorbitada que se pide en la reventa por una entrada para el único concierto de Taylor Swift en España y que se celebrará en Madrid el 30 de mayo del año que viene, de 2024. Taylor Swift es un rotundísimo éxito en Estados Unidos, pero es que a los hechos me remito también en el resto del planeta. Es tan brutal el fenómeno fan de esta cantante que, por ejemplo, Bea, una psicóloga valenciana, asistirá el año que viene a 4 conciertos de Taylor Swift en Europa: Lisboa, Madrid, Edimburgo y Viena. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues el fenómeno musical, social y hasta económico que ha conquistado millones de corazones en todo el planeta se llama Taylor Swift. En los últimos años, la cantante y compositora se ha convertido en un verdadero icono de la música contemporánea y algunos ya la coronan como la nueva reina del pop, Pilar García Muñiz.
Hola John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, Taylor Swift es la cantante femenina con más álbumes número uno de la historia. En las plataformas digitales las reproducciones de sus temas crecen como la espuma. Es una artista camaleónica y ha conseguido adaptarse a diferentes estilos además a lo largo de su carrera. Esto ha permitido que muchos fans de todas las edades además se sientan identificados con sus canciones. Y una de las claves de su éxito es precisamente eso, la conexión con sus fans y para muestra un botón, como suele decirse. Como decías, Bea es una psicóloga valenciana de 33 años que desde hace ya unos cuantos años sigue a Taylor Swift.
Yo soy fan de Taylor Swift desde hace bastante tiempo, de hecho la conocí casi al inicio de su carrera. Creo que sobre todo lo que más me ha conectado con la música o lo que más ha hecho que yo conecte con Taylor es que siento que ella tiene una sensibilidad especial a la hora de narrar las historias, de contarte lo que quiere contarte en cada canción, y creo que bueno, eso ha quedado demostrado con todo este tiempo, ¿no? Su capacidad a la hora de componer y de escribir.
Bueno, Bea, más conocida en Twitter y en Instagram como Bea Speaks Now, en homenaje a uno de los discos de Taylor Swift, pues es la creadora de la cuenta Taylor Swift España, que tienen miles de seguidores, tanto en estos perfiles como en un podcast que tiene, pues se dedica a divulgar la música de la cantante estadounidense.
He decidido dedicar parte de mi tiempo libre a poder también hacer este trabajo de divulgación, un poco de acercar pues las últimas noticias, de hacer también un podcast en el que hablo de Taylor Swift y de las novedades que van ocurriendo semana a semana, etcétera. Y la verdad que es una parte muy muy divertida de mi vida, que disfruto un montón.
Bueno, es un fenómeno fan que comenzó hace décadas con grupos como los Beatles y que ha vuelto con todo su esplendor con Taylor Swift y, como decías tú, nos lo confirmaba esta seguidora valenciana Bea Speaks Now. Pero vamos a saber un poco más de Taylor Swift y por qué se pagan hasta 8.000 euros para verla en Madrid. Ignacio Visiers, compañero de Cadena 100, ¿quién es y de dónde viene Taylor Swift? Que tú eres joven, pero ya tienes unos años como vas a verlo.
¿Qué tal, León? ¿Qué tal, Pilar? Pues mira, sí, es una chica que con tan solo 14 años se mudó de ciudad, bueno, para dedicarse a la música, pero no fue de Asturias a Madrid, por ejemplo, o no fue entre dos sitios muy cercanos. Se fue de Wyoming a Nashville. Para que te hagas una idea, son unas 20 horitas en coche, con 14 años, simplemente para dedicarse a la música. Y claro, lo tenía muy claro, las marcas lo tenían muy claro, porque con 16 años se convirtió en la artista más joven contratada por Sony. Y todo eso, pues la lanzó a la fama. Y a día de hoy ha conseguido 12 Grammys, por ejemplo, 40 American Music Awards o 2 nominaciones a los Globos de Oro.
Bueno, a mí me llama muchísimo la atención al fenómeno Taylor Swift. Sí es verdad que yo no la sigo especialmente, sabéis que me gusta mucho la música, pero no me he puesto a escuchar a esta chica, pero me llama la atención el éxito, aparte, bueno, pues fíjate lo que pasa con sus entradas, que se agotan en apenas unos minutos y en la reventa ahora mismo están disparadísimas. Es que para el concierto del año que viene, en el Bernabéu, para el concierto de 2024, se están pagando ya en la reventa 5, 6.000, 7.000 euros, que es una auténtica locura. Pero lo que es una locura, Ignacio, también es el fenómeno social en el que se ha convertido. Y no sé por qué realmente.
Pues, a ver, en teoría, ella, la clave del éxito de la que todo el mundo habla es que escribe sus propias historias de amor y desamor y lo hace de una forma tan personal que llega a conectar con esa gente. Y se ha creado un ejército enorme a través de las redes sociales, sobre todo, que en esta época son bastante importantes. Y si eres fan de ella y no publicas nada en las redes sociales, no eres fan de ella. Entonces, todo el mundo publica. Estoy aquí intentando conseguir las entradas para el concierto. Estoy aquí intentando conseguirlas, pero realmente ha vendido 65.000 entradas, es verdad, en tiempo récord, para el año que viene, para el Bernabéu, pero grupos como Coldplay, que no han tenido esa masificación en redes sociales y esos números de fans, han vendido 200.000 también en tiempo récord para Barcelona, que son casi cuatro veces más. Y bueno, han salido muchísimas historias relacionadas con estos fans, como por ejemplo una chica que se fue a un concierto suyo en Estados Unidos con un pañal puesto para no tener que ir al baño y no perderse
no
nada
del
concierto.
No me lo puedo creer.
Madre mía.
No se quitó el pañal. Y luego hablabais de esos 7,000-8,000 euros que cuestan las entradas ahora mismo en España en la reventa. Y ahí mismo en Estados Unidos se han pagado $100,000 por una entrada en la reventa para ver a Taylor Swift.
Es una locura. Bueno, pero es como un sentimiento también, ¿no? Claro. Porque ella habla mucho en sus canciones de amor, de desamor, y la gente, pues eso, cuando está en un momento vital que se siente identificada con ella, pues al final lo que sienten por esta mujer es muy grande, ¿no? Se llaman Swifties los seguidores,
Swifties,
¿no?
Eso es. Se llaman Swifties, en honor a su apellido.
Y son un poco sufridores, ¿eh? Porque yo creo que a ella se la identifica, John, no sé, por lo que he leído yo un poco por encima, se la identifica como que es, pues que ha tenido mala suerte en el amor, que también alguien la estafó, ¿no? Económicamente.
Sí, también la estafaron. Luego firmó con una compañía de discos pequeñita al principio, luego firmó por un sello grande, tuvo que regrabar todas las canciones de esos primeros 3 o 4 discos, no lo recuerdo bien, y tuvo que grabarlas otra vez para volver a tener los derechos de autor de esas canciones. Y entonces como que siempre todo ha ido en su contra, pero ella ha conseguido superar sus rupturas, superar lo económico.
Bueno, pues Swiftie, bueno, apúntatela.
Me la apunto. Fíjate, a Joselito le pasó lo mismo, pero no ha acabado igual.
¿A quién?
Joselito. Pero bueno, de todas formas, ya para terminar, Ignacio, ¿hay otro fenómeno similar a estas alturas y en estas fechas con cualquier grupo o cantante?
Pues puede haberlo en otro tipo de sector, pero en sectores más específicos. Realmente, para un público tan global, yo no recuerdo nada, y sobre todo que llevamos meses viendo en todas las redes sociales vídeos de gente. ¡Ay, pues ya estoy en la cola, ya estoy registrada, yo he recibido el código, yo no! Porque, no sé si lo sabéis, pero vamos, todo el proceso para comprar una entrada para este concierto es como un rompecabezas.
Bueno. Encima eso. Pues Ignacio Visiers, compañero y locutor de Cadena 100 y swiftitólogo, que sabe mucho de estas cosas. Gracias por estar con nosotros y ánimo en este primer día de vuelta tras tus vacaciones, querido amigo.
Gracias.
Gracias, Ignacio.
Si no lo digo, reviento.
Ya, cómo te veo, cómo te gusta ir metiendo el dedito.
Meter el dedito.
¿No serás tú un poco swifties también, acaso?
Sí, no creas tú que también. Voy a ponerme a cantar si tengo tal éxito. Bueno, es innegable. Lo que está claro es que la chavala canta muy bien y es todo un espectáculo para transmitir sentimientos y reflejar también las emociones de sus seguidores en cada una de sus letras, como tú decías, Pilar.
Sí, de hecho, pues estos, los Swifties, los seguidores de Taylor Swift, defienden que ella, la cantante, tiene una canción para cada etapa importante de la vida. Oye, y mira, hemos dicho, pues vamos a comprobarlo. A Por ejemplo, John, si estás perdidamente enamorado, puedes escuchar este tema, Love Story.
Bueno, pues ahora ya me siento mejor, quieras que no, con esto que leí, que he escuchado. No, la verdad, además Taylor Swift me gusta mucho cuando incluso ha hecho amagos country, o rock country,
¿Ah, sí?
Sí, sí.
O sea, que pero, tú sí las has escuchado.
Sí, la conocí al principio, cuando empezó. Si estás atravesando una ruptura, también no te preocupes que Cope te ayuda, puedes sentirte identificado con Exilio. Bueno, Oye, Pilar, su discografía de alguna manera es un diario, ¿no?
Sí, con un diario musical, podemos decir, exacto, con una canción para cada momento vivido, desde el primer amor adolescente hasta la superación de los obstáculos que te va poniendo la vida, obstáculos personales y también profesionales, como le ha pasado a ella. Por ejemplo, Shake It Off fue la canción que escribió para hacer frente a las críticas.
Bueno, dos preguntas.
Esta es de las más conocidas, ¿eh?
Y eso te iba a decir, ¿quién no ha escuchado alguna vez esta canción? Porque fue un rotundísimo éxito. ¿Y quién no se ha sentido inseguro alguna vez? Bueno, pues Taylor refleja muy bien ese sentimiento con Anti-Hero. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming.
Bueno, pues letras emotivas con mensaje son la fórmula perfecta para conquistar corazones y la prueba está en la increíble demanda que ha generado su última gira. Bueno, como estábamos contando, ¿no? Se están pidiendo ya 8.000 euros por una entrada para el concierto de Madrid en la reventa, eso sí, y faltan todavía 10 meses. ¿Tú pagarías esa cantidad, John? No lo veo.
No, yo tampoco.
No puedo, ya me puedo pagar por otras mucho,
cosas.
Sea.
Bueno, sí, no tengo esa pasta, pero podría pagar por otras cosas. Pero bueno, hay que respetar que cada uno se gasta el dinero en lo que le da la gana. Eso sí, me ha gustado, Pilar, he rejuvenecido, porque esto de poner música me ha recordado mis inicios en la radio Fórmula hace 30 y tantos años.
Qué bueno.
Me he sentido muy joven. Pero bueno, a la hora de comprar entradas, por cierto, has hablado de entradas, sobre todo cuando hay mucha demanda, pueden acabarse pronto y puede ser peligroso.
Sí, hay que tener cuidado porque, bueno, si se acaban pronto, pues buscamos a través de otras plataformas o aplicaciones la posibilidad de encontrar las entradas. Lo que pasa que no siempre es fiable, ¿eh? Escucha lo que le ha pasado a Pedro, un joven de Madrid de 16 años.
Quería ir al concierto de un cantante que me gustaba mucho y busqué en Twitter a ver si encontraba alguna entrada y me puse en contacto con una persona, la cual me dio su DNI, que al parecer pues no era suyo, y tras haberle hecho el bizum y 2 horas y media de espera en el Wizink, en las puertas, nada, me dicen que la entrada es falsa y que el QR pues también. Y eso nos pasó a mí y a más de 400 personas en ese mismo concierto.
Pues eso, cuidado con esas plataformas o con Twitter, redes sociales, donde nos venden entradas, John, porque puede ser, pues como lo ha pasado a este chaval, puede ser una estafa. Para evitar que nos ocurra, pues Ruth García Ruiz, portavoz del INCIBE, nos explica lo que tenemos que hacer.
Una de las evidencias claras que nos pueden hacer sospechar es que nos redirigen a continuar la conversación, por ejemplo, aplicaciones de mensajería como puede ser WhatsApp. Es decir, quieren que nos salgamos del canal oficial, ¿no?, de la aplicación oficial, para no dejar ningún rastro ahí y continuar por otra vía donde la trazabilidad de la información pues es mucho más compleja. Por tanto, esta sería una evidencia clara de que podríamos acabar en algún problema.
Bueno, lo mejor es adquirir siempre las entradas desde la página oficial de venta, que es lo suyo. En cualquier caso, si nos hacemos con las entradas por otro medio o se las vamos a comprar a alguien, también hay algo que se puede hacer. Escuchemos.
Pues vamos a sospechar, vamos a poner a prueba un poco a esa persona que nos va a querer vender una entrada. Es decir, ponerla a prueba, diciendo pues dónde se encuentra.
En definitiva, que no te den gato por liebre y que por mucho que te guste alguien, si vas a soltar mucha pasta, que por lo menos sepas que no te vas a equivocar ni te van a engañar. Ahora, nosotros no te engañamos. Llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, que son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Visita, comparte, atrévete, saborea, sueña, emocionate y sobre todo, ven. Disfruta de tus vacaciones en un hotel Barceló con Viva Tours Iberia, la unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el recuerdo de uno de los episodios más duros que ha vivido esta ciudad. Te hablo del monumento homenaje a las víctimas del 11M que hay actualmente en Atocha y que, según hemos sabido, tiene los días contados. La Comunidad de Madrid ha decidido desmontarlo aprovechando el paso por allí de la línea 11 de Metro, Gloria López Navas.
Por si alguien no lo tiene en mente, John, ahora mismo el monumento cuenta con dos partes, una bajo tierra con el nombre de las víctimas grabadas en láser y ese enorme cilindro exterior de ladrillos de cristal de 11 metros de alto y 160 toneladas de peso que ocupa, como tú dices, la glorieta central de Atocha. El problema es que con la ampliación de esta línea de metro, la comunidad calcula que va a necesitar un vestíbulo en la estación con una capacidad muy superior a la actual, como ha explicado Jorge Rodrigo, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.
La ampliación de la línea 11 de metro comunicará el norte y sur y conllevará el reparto homogéneo de todos los viajeros y usuarios que actualmente vienen utilizando la línea 6.
El desmontaje de la parte interior va a arrancar dentro de muy poco, la segunda quincena de agosto, mientras que la parte superior empezará a quitarse en octubre. En su lugar se va a poner un nuevo monumento que va a estar consensuado con todas las asociaciones de las víctimas de este atroz atentado. Laura García San José es la vicepresidenta de la Asociación de Víctimas del 11M y enseguida vamos a hablar con ella sobre este cambio.
Pues sí, porque generó polémica, a ver ahora si hay acuerdo. Hoy volvemos a tener un agradable día, por cierto, en toda la comunidad.
Un poquito más de calor que ayer. Sí. Ya que hasta ahora tenemos 27 grados en la Puerta de Alcalá, pero no nos vamos a quejar. Las máximas van a estar en los 35 grados en Aranjuez y en los 34 grados en municipios como Alcalá de Henares y Getafe, pero vamos a aprovechar estos días, John, que el fin de semana ya va a ser otra cosa.
Bueno, pues ya hablaremos del fin de semana. Ahora vamos a hablar de cómo están las calles y carreteras de Madrid a través de las cámaras y las pantallas de la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, complicaciones por accidente en la entrada a Madrid, el A2, a su paso por Alcalá de Henares. Un vehículo accidentado que corta un carril y en este momento ocasiona casi 4 kilómetros de tráfico lento en esta entrada. Pero en el resto de vías, incluida la M40 y M50, se circula con normalidad.
Pues muchas gracias, Patricia. Por cierto, si lo que quieres, tú que me estás escuchando, es aprovechar estas vacaciones para reformar tu cocina, ya sabes lo que tienes que hacer, pasarte por Cocina Salve, ¿verdad, Gloria?
Un clásico en la fabricación y venta de cocinas en Madrid. John Albe diseña y fabrica los muebles que más te gustan, los hacen a medida y después te los instalan. Albe tiene además electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo lo que necesitas para tu nueva cocina. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 91 88 43 960 o entra en su página web en cocinasalve.com. Si lo que prefieres es ir a su tienda físicamente, pues ya ves que ya están en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones...
O el reloj que ya no usas...
¿Qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 91-576-6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Debido al éxito obtenido en el Festival de San Isidro, el Teatro Amaya y L'Opéra More presentan Zarzuela en verano.
La Rosa del Azafrán, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Revoltosa y La Verbena de la Paloma.
Del 3 de agosto al 17 de septiembre.
Venta de entradas desde 13 euros en teatroamaya.com.
Vive la mejor zarzuela en el Amaya.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
Herrera en COPE,
Madrid.
Estar informado.
Todos tenemos en nuestro recuerdo lo que estábamos haciendo aquel fatídico 11 de marzo de 2004, el atentado más sangriento, por sobre todo lo multitudinario, y no solo en nuestro país, sino en toda Europa. Acabó con la vida de 192 madrileños y de alguna manera también con las de sus familias, que acabaron rotas. En honor a todos ellos y a todas ellas, se erigió en el centro de Atocha, donde explotaron la mayoría de las 13 bombas, un monumento que no va a llegar al vigésimo aniversario. ¿Qué razón hay, Gloria López Navas?
Pues mira, John, esa torre de cristal que mide 11 metros de alto y pesa 160 toneladas va a ser desmontada por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Y es que con el paso de esta línea por Atocha se necesita un vestíbulo más amplio y se va a aprovechar para erigir un nuevo monumento. En todo este proyecto se está contando con la opinión, lógicamente, de las víctimas de este atentado.
Una de ellas es Laura García San José. Ella es la vicepresidenta de la Asociación de Víctimas del 11M, a raíz de que su madre sobreviviera a este brutal ataque. Laura, ¿estabais totalmente informados de este cambio o no?
Sí. Hola, buenos días a todos. Y sí, desde las asociaciones que han querido participar en este proyecto, estamos todas informadas desde un primer momento. Se nos está teniendo muy en cuenta a la hora de, bueno, pues de las respectivas modificaciones que se van a llevar a cabo. Y sí, en todo momento se está contando con nosotros. Incluso se va a crear pues un comité de trabajo para estas modificaciones, donde van a participar, aparte del director general de Infraestructuras y de Transporte, la comisionada del Gobierno para la Atención de las Víctimas del Terrorismo, Rocío, y pues todas las asociaciones que, como les digo, han querido participar.
¿Y qué os parece a vosotros, Laura, este cambio? La idea es hacerlo más visible, por lo menos la parte inferior, que para algunos estaba un poco escondida, ¿no?
Sí. La verdad es que desde nuestra asociación estamos totalmente de acuerdo, porque como bien acabas de decir, es un monumento que es muy poco visible, tanto por la parte interior, pero es que en la parte exterior, aunque esta torre de cristal se vea porque es muy grande, no hay nada que la identifique como que es un monumento para las víctimas del 11M. Entonces sí estamos de acuerdo, porque además se va a ampliar y va a pasar de tener 440 metros a unos 1.990 metros, con una zona incluso exterior que va a ser una zona de esparcimiento y homenaje.
Como en todo en la vida, pues hay que tener consenso, y sois muchos los que estáis en esta historia. ¿Qué percibes tú? ¿Que va a haber acuerdo y que todo va a llegar a buen puerto?
Sí, yo creo que sí, porque todas las asociaciones, por parte al menos de las asociaciones de víctimas, estamos todas unidas en esto, todas estamos de acuerdo, porque al final todas luchamos por un mismo motivo, y es por el recuerdo y la memoria de las víctimas del terrorismo. Pero hay que también tener en cuenta que no solo son los fallecidos en el atentado del 11 de marzo, sino que las víctimas del terrorismo también insistimos mucho en que se recuerde a los heridos, porque al final son víctimas iguales que a día de hoy, casi 20 años después de aquel fatídico día, siguen luchando con sus secuelas, y muchas veces en estos monumentos, en estos memoriales,
no se les tiene en cuenta.
no se les tiene en cuenta, y en este nuevo monumento parece ser que sí se va a contar un poco más con ellos.
Y hubo 1.900 heridos, que no hay que olvidarse de ellos.
No hay que olvidarlo, sí. Y estamos hablando de mucha gente que merece también un respeto, un recuerdo y un algo que nos recuerde aquella atrocidad, para que no sé si se volvería a repetir, porque los salvajes están ahí, pero por lo menos para que nosotros no les olvidemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. ¿Qué tal llevas esta mañana? ¿Bien? ¿Y cómo estás encarando ya lo que viene a ser ya el arranque de mediodía y de tarde? Bueno, pues espero que bien. Fíjate, en estos... Bueno, hoy hemos estado hablando del 80 cumpleaños de Mick Jagger, pero hay otra efeméride de alguien que se fue muy pronto, demasiado pronto, y que estos días es noticia, porque se están emitiendo por televisión y en algún cineforum películas de Bruce Lee con motivo de los 50 años que han pasado desde, como te digo, su repentina y misteriosa muerte. Tuvo lugar un 20 de julio. El aniversario ha sido hace unos días, por tanto, pero es tal la fiebre que aún, fíjate, estamos ya a 26, genera este mítico Bruce Lee que se recuerde su figura, insisto, en todo el planeta. Y esto tiene mucho que ver con lo que sucedió, por ejemplo, en España a lo largo de los años 70. Un furor por las artes marciales. Hasta entonces existían el fútbol, el baloncesto, algunos deportes más, tenis, pero aquello cambió todo, y no solo de las nuevas generaciones. Padres y madres veían esas disciplinas con más benevolencia, por ejemplo, que deportes como los que te he mencionado, más convencionales, ¿no? Incluso el deporte rey, el fútbol, era un juego bruto para ellos, comparado con todo aquello que llevara kimono. Y como ya se sabe que, por ejemplo, una madre sabe de todo y si no se lo inventa, pues muchas de ellas decidieron que el judo era una disciplina adecuada y seria para que sus hijos se formaran física y mentalmente, mientras, ojo, adquirían unos conocimientos de defensa personal necesarios en aquellos años de heroína, kinkis y navajas. Pero los chavales preferíamos el kung fu. Ver a Bruce Lee repartiendo estopa era la antesala de creerte capaz de salir airoso de una pelea callejera. Así que íbamos al cine a ver películas en las que, no nos engañemos, la mayor parte de los diálogos eran así. Y ya está. No hacía falta ni traducir. No hablaban mucho, pero gritaban como se ha escuchado y decían mucho. Y los barrios de España se llenaron de gimnasios en los que daban clases de kung fu, taekwondo y otras disciplinas que nos parecían más adecuadas para tipos duros. Pero en casa seguían sin ver con buenos ojos a Bruce Lee y a sus gritos inquietantes. Y sin embargo nosotros, a escondidas, los niños, y ojo, más de una niña, emulaban sus peleas y sus golpes. Y todo en un país que iba cambiando, donde el pantalón corto seguía reinando en los recreos, pero el cinturón de colores iba ganando fuerza. A veces pienso que aquí fue el primer ejemplo que notamos de globalización. Cuando el mundo entero, Oriente y Occidente, y una España que pasaba de gris a los colores, quería ser la reina de las artes marciales. Prohibido ir a la playa con perros. Hasta 1.500 euros de multa en Bueu, en Pontevedra. Es uno de los muchos mensajes que vimos en la prensa y redes antes de arrancar el verano. Y algunas de ellas las seguimos viendo. Por eso, es frecuente que cada vez más gente, con perros, busque no solo hoteles o apartamentos de veraneo donde permitan mascotas, también playas. Un tema que siempre genera polémica. Bueno, o no, porque hay lugares y veces en las que no solo pueden entrar a esas playas, sino que además compiten en ellas. Es el caso que hoy nos ocupa. Pues no hace falta ir a California para surfear, ni siquiera a cualquier costa de Estados Unidos con perros. Jorge Sánchez Cuervo y su perra Gala se han proclamado campeones del primer campeonato europeo de surf canino, que se celebró en la playa asturiana de Salinas. Puede parecer una locura, pero la playa asturiana acogió el primer campeonato europeo de surf canino, que es una actividad que viene, como te digo, practicándose ya en Australia o en la mencionada California en Estados Unidos. El principal objetivo era fomentar la práctica deportiva conjunta entre propietarios y mascotas, pero también animar a la adopción de estas. Los perros, por cierto, dicen que tienen mejor equilibrio que sus dueños sobre la tabla porque, claro, tienen cuatro patas. Es lo que bromean y cuentan los organizadores del evento. Pero había dos categorías, una al tándem y otra del perro solo surfeando. Y hubo una que surfeaba de manera especialmente bien. Por eso queremos hablar con Jorge, lo mismo igual podríamos hablar con Gala, pero igual no quiere decir nada, que están planteándose ahora cruzar el charco para competir. Jorge Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿tu perrita Gala la tienes por ahí cerca?
Aquí está, tomando el sol. Como es negra, le encanta el sol.
¿De qué raza, qué tipo de perro es?
Es una mezcla, nosotros pensamos que al principio era como Doberman con algo de sabueso, y tiene así como, tiene también algo de sabueso eslovaco, que nos dijo un experto en razas. Y bueno, pero es así grande, 35 kilos, orejas caídas grandes de caza.
Lo digo porque viendo la fotografía era evidente pues que no era de una raza de estas puras, auténticas, que has comprado en un criadero y tal, que tiene todo el derecho, por cierto, de comprar las gentes y personas que quieran un perro así, ¿eh? Pero lo digo porque hay algo que tiene bonita esta historia, y es que es la demostración también que esos perros o esas que encuentras en la calle o que alguien te regala en un momento determinado, pues son perros que pueden alcanzar una habilidad, cuando no una inteligencia, pues superior al resto, ¿no? Y es el caso de tu perrita, que es que ha conquistado las olas en la playa el otro día. ¿Cómo fue? Cuéntame.
Sí, los 2 años. Pues nada, todo empezó pues porque mi mujer y yo tenemos una escuela de surf, nos encanta el océano, y pues al principio, en el invierno, cuando la adoptamos, los perros evidentemente ahí se pueden meter a la playa, luego en verano no. Pero nosotros damos clases todo el año a gente local, a niños, con extraescolares y demás. Entonces la perra, cuando nos veía siempre en el agua, iba a saludarnos. Se metía en el agua, poquito a poco la enseñamos a saltar las olas, hasta que un día le pusimos así una tabla un poco de coña y ¡pum! Saltó del tirón a la tabla, se puso en cuatro patas y le empujé en una ola y ahí aguantaba. Y parecía que hasta sonreía y todo, de lo a gusto que estaba en las olas. Y poco a poco pues fuimos practicando más hasta que de repente salió el campeonato, justamente ese año, qué casualidad. Y como no, nos apuntamos y lo dio todo.
Hay una cosa que he mencionado yo al principio, y es que hay playas en las que pues no se permiten perros, en otras sí. Vosotros, me imagino que si vais viajando por ahí, será una de las cosas que os fijaréis, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros en verano no viajamos mucho porque aquí es cuando es la temporada alta y tenemos que trabajar mucho. Y en invierno es lo bueno, que es cuando nosotros viajamos un poquito, y en invierno no ponen restricciones ni nada, y lo agradecemos. A ver si en verano, poco a poco, porque hay otras playas que dejan un horario de perros pues ya desde 9 de la noche a 8 de la mañana. Aquí, por ejemplo, en Salinas no tenemos esa ayuda, entonces tenemos que buscarnos unas calas así un poco de pedreros para ir a bañar a los perros. Hay una playa aquí a 15 minutos en coche que también se puede, pero bueno, al final lo cómodo es enfrente de casa, y no podemos ahora en verano.
Oye, hay diferentes categorías, hay cuatro, que son perros pequeños, perros medianos, perros grandes y luego el tándem. En el tándem tampoco te ha ido mal, ¿no?
No, en el tándem, mira, si te digo la verdad, Gala estaba cansada ya, porque al final las mangas, que son los 30 minutos que tenemos para competir con los otros perros, al final hicimos 3, 4, 5 mangas, y entonces ahí ya estaba un poco cansada. Entonces yo preferí como dejar esa categoría y que descansara más para la final de individual a que se cansara.
¿Y cómo es eso de hacer surf con tu perro? Porque claro, tienes que compartir una tabla que visto desde fuera parece grande, pero cuando estás encima de ella no es tan grande.
Claro, ahí está, porque ella lleva una 8 pies, que es una tabla casi 2 metros y medio por ahí, y cuando ella va sola va cómoda, y cuando yo voy solo también voy cómoda, pero claro, los dos al final es una perra 30 kilos y al final ocupa. Entonces, para solo remar tienes que colocarte muy estratégicamente en la tabla para hacer balance con el peso y poder coger la ola, porque si te pones muy atrás como que la tabla frena, y si te pones muy adelante la punta de la tabla como que se clava y entonces nos caeríamos. Entonces, oye, bueno, al final...
Sí, sigue.
Nada, al final es eso, buscar también También tienes que tener muy buen conocimiento y lectura del mar y de la ola. No todas las olas valen. Entonces, nosotros que ya surfeamos desde hace mucho tiempo, pues al final contamos con ese extra.
No, es que te iba a decir precisamente, hablando de eso de olas, claro, yo muy pocas veces intento hacer surf porque soy muy torpe, pero una de las cosas más importantes es saber coger la ola y subirte a la tabla. En este caso el perro ya está subido en la tabla, pero ¿cómo coge la ola? ¿Les colocáis vosotros, les empujáis o es la propia inercia de la mar?
Claro, no, le empujamos nosotros. Yo le pongo la tabla en la orilla cuando estamos más o menos cubriendo por las rodillas, le pongo la tabla para que vea ella que está libre. Ella pega un salto, se sube con cuatro patas a la tabla, nosotros nos introducimos más o menos hasta que me llegue a la altura del pecho el agua, ahí busco una ola buena, vale, que no sea ni muy grande ni muy pequeña tampoco. Al perro hay que colocarlo muy bien, porque 5 centímetros adelante, ya te digo que igual clavaría la punta, y 5 centímetros atrás no le llevaría bien. Entonces hay que saber muy bien dónde colocarla, más o menos en el medio, tirando un poquitín para atrás, y ahí es cuando le empujas con el peso atrás, y ahí ya le dejas que vaya en la ola. Ella, en la final del año pasado, de esta no, tengo un vídeo muy gracioso porque justo cuando le empujo en la ola de las últimas olas que coge, la punta de la tabla se clava y parece como que se va a caer. Parece ya todo el mundo daba como que se iba a caer. Ella recula para atrás, mueve su cuerpo para atrás, mueve la pata hacia la derecha y gracias a eso siguió en la ola, incluso cogió la diagonal más que la espuma. Y fue un show.
Madre mía, cualquier día hace tubos. Ahora habrá que dar caña a los australianos y americanos porque creo que allí ya es más habitual todo esto y creo que igual vais para allá, ¿no?
Sí, ojalá podamos, ojalá vengan ellos también y hagan aquí el campeonato del mundo y lo podamos hacer aquí en casa.
Recordemos que además todo esto es por una buena causa porque tiene como objetivo la promoción del deporte canino, pero también la lucha contra el abandono y colaboración con las asociaciones que son protectoras de animales. Y eso es lo importante, ¿eh? En torno al lugar de celebración se ha proporcionado información, por cierto, sobre la necesidad de la adopción y supongo que tendréis redes sociales y todas estas cosas para hablar de refugios, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, ayudamos pues a unas cuantas protectoras y más a la que acogimos, que es a la que dimos el premio del campeonato, que fueron 1.500 dosis de comida para los perritos abandonados. Y sí, claro, intentamos ayudar a todo el mundo a que tenga una mascota y más adoptada. Al final nunca sabes, porque al final la gente busca un perro pura raza y demás, y es que estos perros tienen algo especial que no lo sabes hasta que realmente lo tienes y dices, qué bien hice en adoptar.
¿Me oyes? ¿Jorge?
Sí.
Sí, me oías, que se había cortado. Sí. Digo, que ¿cómo llegó a tu vida?
Pues mira, digamos que Sara, mi mujer, tenía una perrita de 16 años, se murió y a nosotros nos encantan los animales y buscando, al final encontramos un anuncio de Gala, fuimos a verla. Y ojo, que ahora cuesta más casi adoptar un animal que un niño, ¿eh?
Sí, sí.
Que nos
sí.
pusieron, nos estudiaron, nos miraron la casa, nos miraron absolutamente todo. Y después de una semana, pues ya fuimos a recogerla y nada, la trajimos para acá y no sabíamos ni lo grande que iba a ser ni absolutamente nada. Hasta que poco a poco fuimos conociéndola ella a nosotros y vamos, como anillo al dedo, si te digo la verdad. Es una perra tranquila, nosotros tenemos una escuela, pues que eso está. Está un portón abierto, una carretera general. Ella en la vida salió del portón. Ella vigila a la gente cuando entra, sale. Bueno, es un espectáculo.
Pues es lo que tienen, que cada día te sorprende más. Y sobre todo determinados animales tienen algo que te roban el corazón. Siempre digo yo lo mismo. No es que tú les adoptes a ellos, ellos te adoptan a ti. Y es el caso seguro de esta perrita Gala. Pues oye, Jorge, que un abrazo muy grande a ti y a tu mujer. Que lo paséis bien con esta aventura en el caso de que os vayáis allí o vengan australianos y americanos. Y que bueno, poco a poco consigamos eso, que por lo menos el abandono sea una palabra que vaya cada vez olvidándose más y que sea una realidad la de que los animales no se dejen solos, sobre todo ahora, en fechas como las de vacaciones y verano. Gracias y un abrazo.
Ojalá que sí, muchas gracias. Un abrazo, buenas tardes.
Pues Cristina Platero.
Ay, yo. ¿Qué?
Yo te veo haciendo surf, ¿eh?
Pues justo te iba a decir yo que no tengo nada de equilibrio, pero
no, por
nada.
Eso pues, te digo, ni yo, por eso te digo.
Me flipa lo de... Bueno, claro, también tienen los perros cuatro patas, ¿eh?
Sí,
en,
sí,
en
sí,
fin.
Sí.
Eso lo mismo ayuda.
No, bueno, sí, sí, pero luego hay que tener como ella, ¿eh? La habilidad de poder moverse. Sí, sí. Pues yo me he puesto a cuatro patas encima de una tabla y no creas tú que he conseguido nada,
¿eh? Bueno, tampoco, sí, sí.
No, no, tampoco. Bueno, que primero vamos a recordar el teléfono para que nos llamen los oyentes ya si quieren y luego vete contándome qué cosas hay por ahí.
El teléfono es el 699-13-14. Y hoy en la fosforera era... ¿Qué vio? ¿Qué intentó hacer? ¿Qué intentó copiar? Y bueno, Paloma. ¡Ay, Paloma! ¿Pero cómo se te ocurre? Escucha, John, porque aquí lo dejo.
Yo decidí ser mi propia peluquera. Así que con el pelo seco me hice una coleta y me metí la tijera. Claro, eso es imposible. Cuando terminé de cortarlo, era en diagonal, desde la altura de más o menos de la nuca hasta el hombro, totalmente en diagonal el pelo cortado. Vamos, que casi me largo. Me fui corriendo a la peluquería porque tenía que entrar a trabajar en 2 horas. Y me fui corriendo a la peluquería y me tuvieron que dejar el pelo súper cortito. Pero no te creas que he aprendido la lección, que yo sigo intentándolo.
¡Ea!
Yo te digo una cosa, yo una vez intenté igualar las patillas.
¡Ay!
Y al final me quedé sin patillas.
Yo, mira, yo no he hecho nada de esas cosas. Lo único, en la pandemia, a un hijo mío le dije que cortase el pelo a los otros. Y imagínate, hubo un poquito de todo.
O sea que en vez de cortar tú... Tu hijo
claro,
tenía que cortar a los demás para que no te dijeran nada.
Yo no.
Ya veo. Bueno, ¿y qué más tenemos?
Mira, Pepe de Sevilla, él copiaba recetas de cocina del pulpo hasta que el mundial en el que ganó España. Escucha.
Yo solía hacer un montón de recetas de pulpo que veía en la televisión. Hasta que un día se comieron al pulpo Paul y nació el mundial, el pulpo Paul. Y a mí me entró una bajona, ¿eh? Me entró una bajona y un traumita que se me ha quedado que ya no como pulpo. Que voy al supermercado, que lo veo en oferta y no lo cojo. Que voy a un restaurante que me dicen que lo han comido de Galicia, que es el mejor pulpo de España, que no quiero pulpo. Que me he quedado traumatizado, que me imagino al pulpito Paul dándonos el mundial ahí con su tentaculito en la bandera de España. Que no quiero pulpo, no quiero pulpo.
Es que tiene razón, yo es que le entiendo. Por favor, mándame este sonido, me parece maravilloso. Sí, sí. Esto hay que analizarlo a fondo. Porque
sí, sí. Trauma, si esto no es un trauma
de este tipo, claro. Tú me dirás.
Ay. Pues se lo pierde, ¿eh? Pues te digo yo que lo acabo de tomar en Galicia. Bueno, en fin,
rico, sí.
Y luego ha habido un momento que habéis hablado de las ITVs, ¿no?
Sí.
Ha habido lío así.
4 de cada 10 vehículos en España no tiene pasada la ITV.
Bueno, pues escucha a Leandro, porque en Valencia tela.
Bueno, la cosa está es que aquí en la comunidad valenciana, el señor Chimopuy quitó todas las ITV privadas que había y resulta que les han montado un cacao, porque aquí ni te daban, ni hay, ni te cogían el teléfono. Y yo he tenido que estar 1 mes y pico sin pasar la ITV porque no había. Yo también incluso la voy a decir, no puedo, estoy llamando todos los días y no soy capaz de ver. Y todavía está difícil. O sea, que tampoco es culpa de la gente de que no quiera pasarla.
Oye, bueno, si es que al final...
Pues yo, fíjate, conozco otros sitios, conozco Madrid, conozco La Rioja, conozco País Vasco y la verdad es que no he tenido ese problema. He tenido a veces que esperar, pero tanto no. Pero bueno, mala suerte, sí, la verdad, sí, pobre hombre.
Yo menos mal que lo lleva esto, estos asuntos los lleva mi marido, porque yo soy un desastre.
El pelo tu hijo y esto tu marido, vale. Ya veo que vas, te despejas
de
más
Lego,
que Casillas.
Del ego.
Vale. ¿Y qué vas?
Mira, hoy es el Día de los Abuelos y tenemos este mensaje para Josefa Escudero.
Es el Día de los Abuelos y de parte de Rosario y sus nietos le deseamos que pase un día muy agradable porque y la queremos mucho. Muchas gracias.
Pues nada, felicidades. Dejo el teléfono 699-13-14.
Si conoces el Centro Histórico de Cáceres, no hace falta que te diga que es maravilloso. Bueno, pues, de hecho, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues este fin de semana los vecinos estaban muy indignados por algo que apareció de repente, Pilar García Muñiz.
Pues sí, John, concretamente el sábado en muchas calles y edificios históricos aparecieron pintadas flechas amarillas como las del Camino de Santiago. De hecho, pues los vecinos creen que indica eso, ¿no? Una parte del Camino de Santiago, flechas que empezaban en la muralla que rodea el Centro Histórico de Cáceres en la Puerta de San Francisco. Bueno, la policía lo está investigando, todas estas flechas, todas estas pintadas que nadie sabe quién las ha puesto, ¿no? Ya se han podido limpiar la mayoría, pero siguen indignados porque esto les ha supuesto una pasta. Algunas están en edificios históricos y se ha tenido que utilizar técnicas especiales para limpiarlas. Pues en unos minutos vamos a hablar con vecinos y con Raquel Preciados, concejala de Turismo y Patrimonio Histórico de Cáceres, para que nos cuente este misterio.
Todo eso ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de los destinos más demandados, no solo este verano, sino todo este año 2023. Interesante, ¿eh? El número de turistas ha crecido de enero a mayo un 23% y el gasto que se han dejado en la región un 53% con respecto a 2022. Sin embargo, este boom turístico se ha encontrado con un serio problema en nuestra comunidad y enseguida te voy a contar cuál es. Pero antes quiero contarte otra realidad que afecta a cada vez más madrileños, que están retrasando su edad de jubilación. Porque es que las cuentas tú miras y dices, es que no me salen, Gloria López Navas.
Pues sí, una situación, John, que están viviendo sobre todo los autónomos y emprendedores. Y es que no les queda otra fórmula que estirar sus años laborales para poder cobrar una pensión que les asegure unos ingresos con los que afrontar su retiro.
Algo que conocen bien en Nara Seguros, y por eso queremos hablar con Ignacio Vivanco, que es el director comercial precisamente de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué les dirías a los autónomos para poder organizar su jubilación? ¿Y qué estáis haciendo para ellos desde Nara Seguros? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues esto que comentáis es muy importante para cualquier autónomo que nos esté ahora escuchando. Resumo rápido y recuerdo que hasta el 2014 podían deducirse hasta 12.000 euros al año por ahorrar dinero en ese dinero en un plan de pensiones, se lo deducían en el IRPF del año siguiente. En el 2015 se bajó el límite a 8.000 euros, en el 21 a 2.000, en el 22 se bajó de nuevo a 1.500. Y una modificación de la ley de IRPF de este año 2023 permite que los autónomos puedan volver a deducirse en el IRPF hasta 5.750 euros a través de ciertos planes de pensiones. Esto es lo importante. Y efectivamente Nara Autónomos es uno de esos planes de pensiones donde van a poder ahorrar y desgravarse año tras año, hasta que hubiera otra modificación, con la tranquilidad de un producto garantizado en cuanto a rentabilidad y con la solvencia que tiene el grupo HNA.
Vamos, que tenemos que quedarnos con este nombre, Ignacio, Nara Autónomos, porque además nos cuentas que tienen ventajas fiscales.
Eso es. Nara Autónomos, que es un producto de ahorro para jubilación, lo que permite a los autónomos deducirse, poderse deducir hasta 5.750 euros en su IRPF en la presentación de la renta del año que viene.
En resumen, entonces, las ventajas que tienen los autónomos con este producto.
Venga, empiezo por la principal, aunque la he dicho ya dos veces, pero es la importante, la deducción de hasta 5.750 euros al año para los autónomos en su IRPF, una alta rentabilidad, lógicamente asegurada, y la participación en beneficios de este fondo, flexibilidad, porque decide a lo largo del año en qué cantidad ahorrar, cómo, cuándo, etcétera, incluye un seguro de vida de 1.000 euros y luego, a la hora de que llegue la jubilación, puede disponer del capital de varias maneras, ¿no? Cobrándolo de una vez, mes a mes de por vida, una mezcla de ambas, y lógicamente en caso de inactividad, larga duración, enfermedad grave o a partir de 10 años desde la aportación inicial, lo puede rescatar.
¿Y dónde os pueden encontrar todos los autónomos madrileños que nos estén escuchando ahora mismo, Ignacio?
Pues lo más fácil, buscar en Google Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogerles el teléfono en el 913-349-222. 913-349-222.
Pues como siempre, muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias a vosotros.
Y ahora vamos a comprobar a qué problemas están enfrentando este verano los bares y restaurantes madrileños.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta?
te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Merca Oficina lanza su mejor oferta para que renueves tu oficina.
Gran liquidación de mobiliario de exposición hasta finalizar existencias.
Visita nuestra tienda. No la encontrarás más barato.
Merca Oficina. Aciertos y ahorros.
¿Qué está pegando?
Buf, qué calor hace en Madrid.
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
Los hoteleros madrileños prevén alcanzar una ocupación media del 53% durante la primera quincena de agosto y del 50% a lo largo de la segunda. Claro, es una buena tendencia que lleva dándose todo el año. De hecho, en los seis primeros meses del año, de este 2023, nuestra comunidad ha superado los 10 millones de viajeros internacionales. Pero claro, los restaurantes y bares madrileños están teniendo problemas para hacer frente a esta avalancha de turistas. ¿La razón, Gloria López Navas?
Pues fíjate, John, porque más de la mitad de los restaurantes de nuestra región está teniendo muchos problemas para encontrar camareros este verano. Tradicionalmente es verdad que el verano era temporada baja en nuestra región y no había tanto problema, pero esta tendencia ha cambiado y el número de trabajadores no está respondiendo a este cambio. De hecho, hasta un 43% de los restaurantes madrileños han tenido que recortar sus servicios u horarios este verano, precisamente por la falta de personal.
Yajaira García es la propietaria del restaurante Las Cuevas del Vino en Chinchón y ella sabe lo que es tener que enfrentarse a la avalancha turística, pero con lo que tienes, porque tú también has tenido que recortar el horario o tus servicios por falta de personal. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Pues algún ajuste hemos tenido que hacer, sí. Desde luego conseguir personal es tarea imposible. O sea, se está poniendo la cosa muy difícil y en los dos últimos meses lo hemos notado más todavía. ¿Recortar horario? Pues un poquillo, la verdad. Pero bueno, básicamente es que no encontramos personal. O sea, ya no se trata de recortar horario, es que tenemos que atender con el personal que tenemos. Entonces es muy complicado. Pero bueno, luego también hay otra cosa que tampoco entendemos mucho. Y es que, por lo menos yo con todos los compañeros con los que he hablado, sobre todo los que están en mi zona, en la zona de Chinchón, es que tú pones anuncios, llenas un día de la agenda para entrevistas y es que no se te presentan la mitad. Entonces no entiendo muy bien lo que está pasando. Porque buscan trabajo, pero...
Ya. ¿Y cuántos camareros te hacen falta a ti para poder funcionar al 100%?
Mira, a mí por lo menos yo tendría que meter por lo menos 5 o 6 más.
Fíjate, 5 o 6.
Ahora, sí, a ver, ahora en verano, tradicionalmente no ha sido temporada alta nunca, pero claro, ahora en verano en Chinchón por lo menos está habiendo más trabajo que estos años atrás. El año pasado ya fue muy bueno y este está siendo muy bueno también. Entonces, no es temporada alta como en invierno, pero sí que harían falta más camareros, la verdad. Y es que es imposible, imposible. Bueno, camareros, cocineros, yo hablo un poco de todo, pero sobre todo camareros.
¿Qué perfil de cliente está viniendo a Madrid en verano, por cierto? ¿Nacional o extranjero?
A ver, nosotros antes teníamos en verano un perfil más, digamos, medio, o sea, la mitad, 50% nacional, 50% extranjero, y ahora estamos notando por lo menos un 70% extranjero, o sea, nacional bastante menos, y ha bajado incluso el ticket medio con el nacional, pero con el extranjero está muy bien, incluso ha subido el ticket medio, o sea, que sí que se nota bastante más turismo en Madrid este año.
Claro, y si vienes a Madrid, John, ¿dónde no vas a dejar de ir? Pues a Chinchón, que es un pueblo que a ti y a mí nos encanta, claro.
Yo soy muy habitual, además, de Chinchón, claro. O sea que... Pero, Yajaira, hay una... Siempre flota en el ambiente la queja del camarero, de los camareros, que dicen es que se paga poco, pero claro, la pregunta del millón, me imagino yo que también habrá falta gente con cierta experiencia, es decir, no te van a dar duros a 4 pesetas.
Sí, a ver, eso yo creo que es un poco ya mito, esto de se paga poco. Yo no conozco a ningún compañero mío que pague poco a sus empleados, ni muchísimo menos. Luego también te vienen chavales que en verano se quieren buscar un trabajo y, claro, te vienen a la entrevista, les dices que qué saben hacer y no saben hacer nada. Y lo primero que te preguntan es que cuánto pagas. Entonces, vamos a ver, un poco de seriedad también en esto. El que viene es una persona profesional tiene experiencia y da un buen servicio, lógicamente le pagas más. Es que eso es así, sí o sí. Y al que viene y le tienes que enseñar, pues le pagarás menos, porque encima tienes que perder tiempo en enseñarle. Entonces, yo creo que eso ya es mito, lo de que se paga poco en hostelería. No creo que nadie... A ver, habrá de todo, lógicamente. Hay personas que también abusan, ¿no? Yo no digo que no. Pero, bueno, pues cada uno... Es como en todos los trabajos, yo creo. Se paga al que más sabe, el que más experiencia tiene, el que más interés pone. En fin, Claro. Creo que eso se hace en todos los trabajos.
Pues Yajaira García, propietaria del restaurante Las Cuevas del Vino en Chinchón, ese lugar tan maravilloso, con esa plaza tan preciosa en la que me he pasado yo tantas y tantas horas. Gracias, un abrazo y que vaya bien el verano.
Pues muchísimas gracias y aquí tenéis vuestra casa cuando queráis.
Bueno, y ahora nos vamos a ver qué nos cuentan nuestros compañeros Pilar García Muñiz y el resto del equipo de lo que sucede en España y en el mundo a través de Mediodía Cope.
Es la una.